Hola.
Hola, somos Seo y Rocío. Y esto es...
Común y corriente.
Me celebro solo.
Le damos la bienvenida a otro episodio. Les recordamos que esta es una de las cuatro secciones que tiene este podcast, que busca equipar, pero sin agregar cargas pesadas a su caminar.
Qué bueno, es necesario, porque de verdad que por todos lados hay hartas cargas, positivas y negativas. No, eso no, nadie. ¿Muñoño?
Bueno, el día...
¿Muñoño?
El día de hoy vamos a hablar sobre los miedos.
Los miedos.
Pero no es algo tétrico como los miedos en la oscuridad o cosas así, sino que los miedos que se pueden presentar en distintas etapas de la vida. Al Seba se le ocurrió esta idea y me pareció bastante buena. Así que vamos a hablar sobre los miedos en cuatro etapas de la vida, básicamente, que son soltería,
noviazgo, matrimonio
y
paternidad.
Así sí. Que vamos a estar tratando esos temas. Así que, partamos por el primero de ellos, que es la soltería. ¿Qué miedo crees tú que se enfrenta a la mayoría de las personas o un miedo común que se presenta en esa etapa?
Yo creo que, bueno, nosotros dos somos cristianos, así que vamos a enfocarlo principalmente en los miedos que pueden haber dentro de los cristianos también, porque...
Oh, por supuesto.
Porque claramente, o sea, yo por lo menos, si lo hablo desde mi experiencia... Antes de ser creyente tenía muchos miedos, era controlado por el miedo. Prácticamente no había manera en la que pudiera escapar del miedo. Por fuera me veía seguro, pero por dentro era un atado de nervios, de traumas y cosas. Pero cuando vino Cristo a mi vida, la cosa fue distinta, tuve más claridad, pero acá viene el problema. El problema era que luchamos con esta vieja naturaleza, con este hombre que quiere volver a las cosas de atrás. Y ahí te das cuenta que hay miedos que enfrentas a pesar de que seas creyente. Entonces, creo que cuando hablamos de los miedos y específicamente de la soltería, que es lo que me pasaba a mí, era, bueno, primero era, me quiero casar o no, pero eso no era un miedo. Yo estaba claro que quería casarme y estaba claro que quería estar con una persona que más que nada me animara y claro. Fuéramos partner, ¿cachai? Uh-huh. Y fuéramos compañeros.
¿Y el miedo entonces cuál era?
El miedo era elegir a la persona correcta. O sea...
lo básico.
Lo básico.
Algo piola.
Es complicado porque en realidad tú podríamos decir hay tanta variedad. suena raro, pero... La persona correcta, y ahí está el tema, o sea, de repente, bueno, nosotros que somos creyentes, y algo básico es que si tú quieres servir, quieres una persona que sirva.
Que esté en las mismas.
Que esté en la misma parada que tú, ¿cachai? Y eso es súper complicado, porque para poder conocer a una persona, ahí viene varias opciones, o sea, como me pongo a buscar...
Claro.
Está en la iglesia.
Hay que esperar.
Hay un montón de cosas.
De la misma iglesia o de otra.
Claro, yo no quiero dar un canon. No quiero dar una receta porque creo que cada uno de nosotros disfruta de la provisión de Dios de diferentes maneras. Y eso es súper claro.
Qué buena, sí, es verdad.
Sí, Dios opera en su multiforme gracia, así que no creo que deba existir una gran receta, pero sí el principio. Y uno de los principios que, por ejemplo, en el caso mío, que yo servía y que sentí y que yo ya estaba llamando al ministerio y estaba sirviendo en el ministerio, era una mujer que también que era lo mismo. Entonces, el miedo a equivocarte puede ser un obstáculo para dar un primer paso.
Claro.
O sea, yo creo que hay muchos de ustedes que me están escuchando que por el miedo probablemente no se han animado a conocer a alguien. O no se han animado a hablar con una persona.
Es igual, yo creo que hay cosas que de repente pueden confundir a las personas que están solteras porque se empieza a meter mucho esta idea un poco mística de cómo es encontrar a la persona indicada, Entonces, de repente, la gente empieza a buscar como las señales, o empieza a decir, no, es que si pasó esto, entonces tiene tal significado, y la cosa no va por ahí, po. O sea, nosotros no creemos en el misticismo.
Claro.
Entonces, no estamos esperando como señales sobrenaturales para elegir a la persona o decidir por una persona. Ahora, he escuchado gente que me ha contado su historia y que si vieron cosas sobrenaturales, ¿cachai?
Claro.
Pero no quiere decir que esa sea la regla y tampoco es lo que la Biblia nos dice que va a ocurrir, ¿cachai? Claro. O sea, es como, como tú decías, pues Dios actúa de diferentes maneras y no estamos esperando como cosas, como les decía, místicas para decidir si es la persona o no.
Claro. Yo creo que Dios, primero, tenemos que definirlo como alguien que no necesariamente va a funcionar de acuerdo a las leyes naturales, así que sus obras son sobrenaturales. Por lo tanto, el solo hecho de que Dios permita que hayan dos personas que se unan, que lleguen después al matrimonio, es algo sobrenatural. Pero lo más sobrenatural que tú tienes que esperar, más que las señales místicas que tú dices, muy bien, yo también comparto lo mismo que tú, pero es lo más sobrenatural es el obedecer la palabra. Porque ahí está el tema.
Qué buena.
La palabra de Dios es en sí misma sobrenatural.
Mm.
Y si tú vives la palabra de Dios, tú estás viviendo de una forma sobrenatural. Mm. Por lo tanto, la persona que vaya a estar contigo tiene que ser, en cierto sentido, alguien sobrenatural. Entonces, creo yo que es importante recordar un versículo que me encanta, que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice que el amor echa afuera el temor. Cuando tú estás disfrutando del amor de Dios, no vas a vivir con ese miedo. Y cuando venga ese miedo a tu corazón, el miedo de ¿será la persona? Tú, si ves que esa persona, en esa persona está Cristo y en esa persona está el amor de Dios, entonces el miedo a pensar de que es la persona incorrecta o no correcta se va a ir.
Claro. Lo otro es que esta cosa no es como el destino.
No.
No es que haya una persona destinada para ti y pucha, si pasaste justo de largo por esa persona, estás destinado a una vida fracasada.
Every break you take.
Entonces, no es eso. No creemos en el destino ni nada. O sea, básicamente es como que nos basamos en principios.
Sí, exacto. Hay principios.
Y esos principios bíblicos son los que debieses buscar en una persona cuando estás pensando en tener una pareja, en casarte con alguien.
Claro, y además que ningún cristiano, y esto es importante, ningún cristiano va a partir una relación, ya formal, una relación, sin querer llegar a un final. O sea, de hecho, nuestro cristianismo parte desde la base que comenzamos a tener una relación con Cristo y que esta relación se va a consumar en las bodas del Cordero. Entonces, vivimos tomando decisiones pensando en el futuro claro. O sea, el futuro para los cristianos es claro. Por lo tanto, las decisiones que tomamos en el presente están de acuerdo a ese futuro. Lo mismo pasa en el tema de la soltería. Porque también quiero decir otra cosa. No están todos llamados también a casarse. O sea, tú puedes ser un soltero y puedes servir a Dios de la misma manera. O sea,
y feliz.
Y feliz. Feliz y gozoso, casado, soltero. O sea, también no es la idea que la gente se presione.
O sea, el fin del cristianismo no es el matrimonio. El fin de las niñas solteras no es casarse y ahí están listas con su, como su meta cristiana. No tiene nada que ver con eso.
No.
Nuestra meta para todos los cristianos, independiente del estado civil, es obedecer a la palabra y vivir una vida de acuerdo a lo que Jesús nos manda.
Exacto, y puedes tener total gozo siendo soltero o casado.
Sí.
O de novio.
La Biblia tampoco promete a nadie que un marido o una esposa, no lo promete. O sea, el matrimonio es una añadidura a las 500.000 cuestiones bacanes que Dios hace por nosotros.
Sí, y puedes comenzar tu futuro ahora. O sea, ese es el tema. Tú cuando estás caminando en Cristo, tú ya estás escribiendo tu futuro. ¿Cachai? Por eso es importante que yo quiero dar un consejo. Aquellos que tienen miedo a elegir a la persona correcta, te voy a dar solamente dos cosas que me gustan. Número uno, le agrada a Dios a esa persona, esa persona que estás mirando, que estás observando, que estás oliendo, que estás nada, esa persona, no, esa persona que estás observando y que te flechó, ya por así decirlo, le agrada a Dios, o sea, Dios se va a agradar que tú te involucres tu sentimiento en esa persona. Y número dos, esa unión va a agradar a, por ejemplo, otros cristianos, va a ser de ánimo para otros cristianos. Yo creo que la Biblia nos dice que nosotros estamos también para edificarnos unos a otros. Y una relación puede ser muy edificante cuando está en Cristo.
Bueno, ya pasamos a la siguiente etapa, que vendría a ser entonces el noviazgo.
Que no necesariamente es una etapa obligada en la vida, sino no. Que estamos abordando distintas episodios o sí. Fases. Entonces,
en el caso de que pases por esa etapa, puede que se te presente, ¿qué miedo?
El noviazgo, wow, o sea, por ejemplo, en el noviazgo, el miedo a ¿cómo se llama? A hacer las cosas mal, el miedo a hacer las cosas mal, o el miedo también a llegar al matrimonio bien, o sea, haciendo las cosas totalmente bien, en orden. Yo creo que el noviazgo es fundamental. O sea, los judíos tenían una forma de noviazgo como ya el matrimonio.
Y claro, ya se consideraban como que ya estaban casados cuando sí. Aceptaban el tema de como del compromiso, de comprometerse.
Sí, yo creo en cierto sentido que si bien hoy día el día de hoy la cultura es muy distinta, pero creo que por lo menos el cristiano va a ver el noviazgo como algo importante.
¿Cachai? Sí, debiese.
Sí, debiese verlo como algo importante y debiese ser un paso ya seguro, o sea, debiese serlo. Ahora, si una persona se arrepiente antes del matrimonio y dice, ¿sabes qué? Hasta acá no, ¿por qué no? Está bien, no hay drama, ¿cachai? Pero en ningún momento una persona va a partir un noviazgo porque va a querer intentarlo, o sea...
Claro, no es probar.
No es probar.
¿Cómo probemos? ¿Cómo resulta? No, o sea, las intenciones serían claras.
Claro.
Yo creo que otro miedo que se puede presentar es a repetir patrones antiguos, ¿cachai? Por ejemplo, siempre se dice que la gente repite los patrones que aprendió con su familia y que es casi como un círculo vicioso y no sé, por ejemplo, si alguien tuvo un papá que era abusivo, por ejemplo, va a repetirlo después con su familia, claro. Y que no hay forma de salir de ese círculo. Lo espectacular de esto es que Jesús nos promete una vida nueva.
Sí.
Entonces, ese miedo debiese hacerse a un lado una vez que entendemos que en Cristo tenemos un nuevo comenzar. Y que no estamos como destinados a repetir patrones que hayamos aprendido de quizás que vimos en nuestra casa o en casa ajena. O sea, se puede... Claro. No estamos amarrados a eso, no estamos atados a cosas que hayamos aprendido por fuera.
Y ¿sabes qué? Es muy de gozo y de ánimo lo que estás diciendo, de harto ánimo. Por ejemplo, a mí me pasaban cosas similares, porque hasta era como, no, y voy a hacer lo mismo, y no quiero lo mismo, y ese miedo estaba siempre en mi cabeza. Pero cuando tú aceptas por fe, y ahí viene el tema de la fe. Si yo soy cristiano, por fe acepto que soy una nueva criatura, y por fe acepto que las cosas pueden ser totalmente nuevas porque la palabra me lo dice. Hay muchos cristianos que no creen las promesas de Dios, entonces leen ese versículo, por ejemplo, de tal manera que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todo hecho nuevo. Lo leen, pero no lo aplican a todos los aspectos de la vida.
Claro.
Y yo creo, tal como tú lo dijiste, que si bien hay ciertas como patrones médicos en la familia o ciertas potenciales enfermedades, yo por ejemplo cuando conocí a mi papá biológico, no lo conocía, supe todas las enfermedades que tenía y dije, wow, o sea, tengo que cuidarme de muchas cosas, ¿cachai? Pero eso es la parte médica, la parte biológica, pero en la parte espiritual, no. O sea, yo tengo que entender que Dios me está dando la oportunidad de hacer todo totalmente nuevo. Todo.
Claro.
Todo. Pueden haber cosas, formas que pueden estar presentes porque fuimos criados también en un ambiente que, por ejemplo, en algunos hogares les encanta la bulla, en otros sí. Hogares les encanta cosas el silencio, forma, cosas de forma secundaria. Pero el tema a repetir patrones, creo que también debiese ser algo erradicado en la vida de un cristiano cuando tú aceptas por fe lo que dice la Biblia.
Lo mismo pasa con las cosas culturales, pues de repente hay gente que es cristiana y piensa que porque algo se acepta en la sociedad, como que en la vida cristiana va a ser igual. Por ejemplo, no sé, que todos los hombres son infieles.
Claro.
¿Cachai? Eso es algo que antiguamente se decía todo el tiempo. Sí. Como que todos los hombres eran infieles. Y no porque en la sociedad eso esté normalizado o ocurra y sea común, tienes que esperar eso de ti para tu vida. Como, entonces estoy... sí o sí mi marido me va a ser infiel. Se supone que si eres cristiano y te estás interesada, en el caso de las niñas, si se interesa en un chico que es cristiano, o sea, la infidelidad está como fuera de... debería estar fuera de lugar.
Totalmente. ¿Sí? ¿Y sabes qué, Rocío? Que es genial también lo que estás diciendo porque... bueno, a mí me habría encantado escuchar un montón de estas cosas, porque de verdad que el miedo era una de las cuestiones que más me atormentaba. Pero creo también que el comenzar algo nuevo en Jesús, te da la, cuando la empieza Jesús, te da la esperanza de que no te estás equivocando. ¿Cachai? O sea, cuando es Jesús el que la comienza, cuando esto de verdad te lleva a adorar a Dios. Porque hay muchos cristianos que se, no sé, como que dicen, ay, quiero orar más ahora, ahora que estoy con esta persona, siento más ganas de orar. No necesariamente el tema de orar, porque puede ser hasta algo emocional. Realmente nosotros mismos nos emocionamos hasta con una alabanza y no necesariamente porque me emocioné con la alabanza voy a vivir una vida santa. O sea, son decisiones racionales que estoy tomando en Cristo. Y algo que dijiste que me encantó el día de hoy, ¿cuánto? Bueno, vemos el tema de las cosas sociales. No, que se están normalizando estas cosas de los hombres, que el hombre, claro, que un hombre mira a una mujer y antes le tiraba un piropo y esta cuestión y normalizar. Claro. El cristiano nunca vivió con eso. Nunca vivió con las normas culturales. El cristiano siempre vivió de acuerdo a la palabra y por eso siempre fue alguien no visto socialmente como un poquito afuera de la cosa, como bien rebelde. Porque de verdad, o sea, cuando el machismo era la ley, los cristianos, hombres, que de verdad honraban a Dios con su palabra, no eran machistas. El día de hoy estamos en otro extremo. Lo mismo va a pasar con el caso de las mujeres. O sea, la Biblia es una, y en todas las épocas, la gente que ha vivido la Biblia ha tenido una vida con gozo.
Ya. Pasando entonces a la siguiente etapa.
Sí, si es que das ese paso.
Si es que... estaríamos pasando entonces al matrimonio. ¿Qué miedo se podría, crees tú, presentar en el matrimonio?
Bueno, yo creo, y me gustaría hablar quizá del temor de un hombre, o no de un hombre, pero quizá generalmente lo que se da, es ese miedo a decir, ¿tendré la solvencia económica para poder mantener una familia? ¿Tendré la solvencia económica para poder mantener un hogar? Y creo que es un miedo... que, a ver, una cosa es una preocupación y otra cosa es un miedo. Una preocupación te puede llevar a ser mucho más diligente y ponerle más empeño a la cuestión, no ser flojo y esperar que la cuestión caiga del cielo prácticamente el dinero, sino que de verdad moverte. Pero por otro lado, el temor te puede llevar a nunca querer casarte porque tienes miedo. O sea,
como que el temor de alguna forma paraliza.
Exacto, o sea... la preocupación debe estar, el deseo de hacerlo bien debe estar. Incluso, me gustaría decir una cosa, o sea, si tú no tienes en este momento la solvencia económica para poder casarte, creo que es sabio que lo hagas cuando puedas hacerlo.
Esperar.
Y estar también abierto a los cambios económicos que pueden haber. Porque pueden haber cambios en donde vas a tener que trabajar más porque hay una necesidad nueva.
Claro.
O un cambio en el que probablemente...
porque tengas que apretarte quizá un poco en ciertos gastos.
Sí.
O sea, tampoco se trata de ser, de tener como mínimo esta cantidad de plata para casarse. O sea, es una cosa de que el matrimonio, la pareja lo va a conversar y van a ver si les alcanza de alguna forma y si están dispuestos a... Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros nos casamos, ganábamos bastante poco.
Sí.
Pero nos alcanzaba obviamente para pagar el arriendo, las cuentas básicas, la comida, pero no era un sueldo que nos permitiera algún tipo de lujo, ¿me entendí?
No, ninguno.
Entonces, pero obviamente podíamos ser independientes
Sí.
En el sentido de que no dependíamos de que nadie nos ayudara económicamente. Y a pesar de que era bastante justo, nos hacíamos completamente responsables de todos nuestros gastos y cubríamos los gastos básicos, por así decirlo.
Es que claramente el matrimonio es una nueva familia y por lo tanto es no buscar ser carga para otros.
Claro. Y nosotros los dos estábamos de acuerdo con ese sueldo y con esos gastos que íbamos a tener. Y sabíamos que por un tiempo iba a ser más apretado y que quizás en un tiempo más íbamos a poder quizás trabajar más. Por ejemplo, yo estaba en la universidad, después yo iba a trabajar, entonces sabíamos que la situación iba a cambiar.
Sí.
Pero, de una u otra forma, independiente de cuál sea la cantidad de dinero que ganas o todo, siempre hay que depender de Dios cuando estás apretado.
Sí.
Y también cuando tienes más. Porque, como tú decías, uno no sabe lo que puede salir en el camino. De repente te enfermas o pasa un accidente, cualquier cosa, y uno no sabe. No somos dueños de lo que ocurre en nuestra vida y no sabemos cuáles son los gastos que se vienen. Entonces, siempre, independiente de cuánto ganes, hay que tener una dependencia de Dios. El tema es que hay que ser responsable con lo que tienes, administrarlo bien y ser responsable con lo que Dios te da.
Justo usaste la palabra que quería usar, que era administrar. No solamente en una familia administramos el dinero, sino que también administramos, por ejemplo, las emociones de nuestra pareja, las intenciones también. No estoy diciendo que hay un control, pero por ejemplo, yo no te puedo poner a ti como esposa, no te puedo poner a ti bajo el fuego de que tú estés muy mal porque yo sea negligente económicamente. O sea, también tengo que considerar no exponer. Yo creo que es una cuestión fundamental porque tiene que ser mutua. Por ejemplo, mira, en los gastos. Tú, si vas a hacer un gasto, siempre me consideras.
Uh-huh.
¿Cachai? Y yo también debería hacer lo mismo. O sea, deberíamos considerarnos y no esperar que el otro sí o sí me va a tener que aguantar. No, o sea, yo también tengo que buscar ser de bendición para la otra persona, uh-huh. ¿Cachai?
Bueno, entonces ese era un miedo económico, claro. ¿Cierto? Yo creo que otro miedo, pero tiene que está muy relacionado con lo que ya conversamos, puede ser de ver alrededor y que, por ejemplo, no haya un matrimonio que te inspire de alguna forma.
Claro.
Eso también puede, no sé si tanto es como un miedo, pero sí puede ser algo que te desanime.
Mm.
Pero las buenas noticias son de que, como decíamos recién, no estás obligado a repetir patrones ni a repetir lo que los otros hacen en sus matrimonios. Tú puedes observar otros matrimonios y ver que siempre van a tener algunas cosas positivas que te van a gustar y otras que no te van a gustar.
Claro.
Que lo mejor no es que sean necesariamente malas, sino que no son tu estilo, no son lo que te gusta.
Claro.
Entonces, siempre está esa libertad de poder observar a otros matrimonios, aprender y tomar para ti lo que te parece bien, lo que te agrada y desechar lo que no.
Claro, yo lo dijimos en lo de la soltería, que también hay principios para el matrimonio. Yo creo que un buen principio para el matrimonio es lo que pasaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Transparencia.
Mm.
¿Sabes qué? La transparencia lleva a una buena comunicación, a las ganas de no querer ocultar cosas. Hay cosas sí que quizás no las vas a comentar, pero ¿por qué lo digo? Por ejemplo, el esposo tiene que decirle sus cosas a la esposa y la esposa al esposo. O sea, por ejemplo, la necesidad de cariño. ¿Sabes qué? Necesito cariño. Necesito abrazo. Lo necesito porque yo estoy para ti y tú también estás para mí. Pablo enseña ese principio. No, sí. No se pueden negar el uno al otro. Créeme que nosotros dos, por ejemplo, hemos disfrutado nuestro matrimonio. Pero hemos aplicado estos principios bíblicos y de verdad que han sido geniales. Si no los aplicamos, nos quedamos a merced de Satanás. Porque él, una de las cosas que él siempre quiere hacer, y lo vemos, por ejemplo, con el tema del anticristo, que es una imitación charcha, ya, también puede generar una imitación charcha dentro del matrimonio. Así es como surgen también las infidelidades.
Mm.
O sea, tiene que haber una transparencia y de comunicarle al otro, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque también hay uno de los temores que hay para la gente que se va a casar. Es como, pucha, quizás puede tocarme una persona que no me tome en cuenta, ¿cachai? O quizás estoy casado con una persona que no me tome en cuenta.
O que cambie.
O que cambie, claro. Yo me acuerdo de una de las cosas que tú me dijiste, no sé si la puedo comentar, pero una de las cosas que tú me dijiste antes de que nos casáramos era que si yo no era alguien cariñoso contigo, tú me ibas a matar. No, dijiste que yo tenía que ser cariñoso. Y me acuerdo...
O sea, aunque pasaran los años, porque mucha gente te dice, ah, es que están en la luna de miel, así como, ah, están recién casados. ¿Cachai? Y es como, ¿y por qué? O sea, que si lleváis, no sé, 8 años casados, 10 años casados, 15 años casados, estáis obligados a no ser cariñoso porque ya lleváis esa cantidad de años casados, se acabó el cariño. Y nada que ver, pues.
No, el cariño tiene que ser fundamental, o sea... Yo creo que los matrimonios nos movemos en varias esferas. Tú, hablamos de la económica, la social, pero también tiene que ver la sentimental emocional.
Obvio.
O sea, somos seres emocionales. Dios nos creó con emociones. No está mal que tengamos emociones, al contrario, está bien. Pero en el matrimonio también tomamos en cuenta las necesidades emocionales de nuestra pareja. Las necesidades de todo tipo, ¿cachai? ¿No? O sea, sí. Es parte de eso. Y eso es genial porque somos compañeros.
Entonces ese miedo que decimos como de que la persona cambie es como, era así cuando estábamos de boligando, de novio, comprometido, y después la persona va a cambiar, bueno, no necesariamente tiene que ser así.
Sí.
Y también no hay que tener miedo como a comunicar las necesidades para que la otra persona sepa realmente lo que te pasa.
Sí.
Y por último, es la etapa de la paternidad, en la que somos nuevos.
Y de hecho, podemos hacer este programa porque la Chinchilla
está durmiendo. El nuevo sobrenombre de la guagua.
Sí, la Chinchilla.
Que es un sobrenombre del norte.
Sí, es un roedorcito que está presente cerca de los Andes, y aquí en el norte hay varios, en los árboles,
sí,
en los tamarugos.
Bueno, la chinchillina... obviamente cuando va a ser papá y se presenta esa situación, también entran hartos miedos. También obviamente debe estar el miedo más común por todo el mundo, el económico.
Sí.
¿Qué vamos a hacer? Y no sé, y porque igual, porque te mete mucho miedo, sí, con el tema de que las guaguas, prácticamente como que tu vida, ya no podís viajar porque las guaguas se gastan todo, que los pañales son terriblemente caros, que esto, que lo otro, y al final es como que...
Que no van a tener vida juntos.
Te asustan completamente. Entonces hay muchos miedos que vienen acompañados de una guagua, y muchos de ellos son como miedos impuestos, podríamos sí decir. Y el primero es ese, pues el económico, que yo creo que no le vamos a dar mucha vuelta porque ya lo conversamos recién, pero evidentemente está ese miedo. Y el otro que tú mencionaste recién era a que no van a estar juntos. Así claro, como que ahora el tiempo en pareja se acabó.
Cooperó pareja.
Adiós. Fue un buen tiempo, pero no tiene por qué ser así. Yo sí creo que así le vamos a llamar a todo este programa. No tiene por qué ser
sí
así.
Sí, exacto. Yo creo, Rocío, que acertaste con algo que dijiste, el tema de temores generados por otros. Voy a decir algo que suena fuerte, pero creo que gran parte de todos estos miedos que hemos estado hablando, desde la soltería hasta ahora la paternidad, son frustraciones de otros. Cuando hay gente que descansa sus frustraciones sobre ti. Y el tema es que lo hemos dijimos, ya hay un principio bíblico, no tiene que ser igual. No tienes por qué sufrir las mismas cosas. Claramente va a haber esfuerzo, claramente tiene que haber una dedicación mucho más especial. Pablo también lo dice, la casada está preocupada de su esposo, claro, el esposo. Ya, eso es verdad, pero no dejes, o sea, un consejo, no dejes que las frustraciones de otros se transformen en tus temores, porque las frustraciones de otros también pueden ser consecuencia de sus malas decisiones.
O de cómo, no sé, hay cosas que no se pueden controlar. Por ejemplo, hay gente que habla cosas muy negativas del embarazo.
Sí.
Pero es porque les tocó justo un mal embarazo, ¿cachai? Sí. O sea, pero eso no quiere decir que todos los embarazos son iguales. Entonces, hay que ir como viviendo cada uno su etapa y su proceso según cómo se van dando de alguna forma. O sea, me refiero a que hay embarazos que son espectaculares y otros que son súper malos. Lo mismo pasa con el tema de los bebés. Te meten miedo de que nunca más vaya a volver a dormir en la vida. Y puede que te toque una guagua bacán que duerma súper bien, ¿cachai?
Sí.
Entonces no tiene que ver con que... Porque a ciertas personas le ocurrió de cierta manera, es una regla para todos. A mí me pasaba que uno de los miedos que tenía era que como que no me iba a alcanzar el tiempo para absolutamente nada. Porque, o que, no sé, que todo iba a ser como muy... No iba a poder disfrutar ni siquiera de las cosas simples, como por ejemplo darme una ducha tranquila, claro. O comer un plato de comida tranquila. Porque yo sé que a muchas mujeres les ha tocado vivirlo así, ¿cachai? Pero no ha sido mi caso. Yo me baño de lo más tranquila, como también tranquila desde que estaba Elena. O sea, no me ha pasado que tenga que comer súper rápido y bañarme súper rápido y que ya no tenga tiempo para, no sé, arreglarme el pelo como antes lo hacía. Para nada. De hecho, esas cosas se mantienen súper normal. Entonces, no hay que dejarse... De alguna forma como envenenar, no sé si es envenenar, pero como influenciar mejor. Envenenar es muy fuerte.
Sí, muy fuerte.
Porque no es que la gente te quiera envenenar, sino que a veces te cuentan su experiencia, que a lo mejor no ha sido la mejor en algún área específica, y eso te asusta. Que hay como, entonces esto es lo que me va a pasar, y no tiene por qué ser así.
Sí. Yo creo que también hay una cosa, un principio bíblico en todo esto, que al final Dios permite cosas en nuestras vidas y en la vida de otros porque es su trato. O sea, no es que te tocó una guagua así, es que Dios,
bueno, sí,
quiso que tuvieses un bebé así porque Dios va a tratar algo.
Claro, no fue al azar.
Claro, entonces, si bien para nosotros es azaroso porque nosotros no sabemos, pero tenemos que tener la tranquilidad de que para Dios no fue azar.
Exacto.
Y que Él tiene la guagua indicada para ti porque Dios va a hacerte... O sea, este es el tema, el fin de nuestras vidas es glorificar a Dios, tener comunión con Él y llegar al cielo. Por lo tanto, todas las cosas que están dentro del control de Dios, cuando tú se las permites que estén dentro de su control, no cuando tú las tomas y manipulas a Dios, no. Sabes que Dios va a hacer todo en tu vida de tal forma de que la meta final se cumpla. Porque Él busca lo mejor para ti espiritualmente hablando. Entonces, creo que también cuando hablamos de las frustraciones de otros, que puede haber frustraciones, pero también quizás... No quiero generalizar, tú lo dijiste súper bien. También puede ser los desahogos de otros. O sea, una persona se puede haber desahogado y te puede haber dicho, no, es que sabéis que, por ejemplo, desde que soy papá, no sé, ya no puedo comprar ni un calzoncillo, ¿cachai? Y puede ser que para un grupo familiar sea así, pero eso no quiere decir, o sea, porque
es
estamos
la regla hablando, para exacto, todos los demás.
Temores quiere decir que tú estás creyendo una cosa que no necesariamente va a ser aplicable para ti, quizás sea distinto, quizás sea igual, pero yo creo que
una cosa es como compartir tu experiencia, como sabéis que en mi caso esto ha sido difícil, o no sé, en mi embarazo esto, me pasó tal cosa, está bien compartir la experiencia,
sí,
pero otra es generalizar y creer que porque tú viviste eso, todos los demás también lo van a vivir y que no hay excepción.
Claro.
Y que al final lo que estás haciendo es alimentar el temor en otra persona de forma innecesaria.
Sí, yo creo, y ahí está el tema. O sea, si tú te estás privando de no tener hijos por miedo, por el miedo de lo que otros te han dicho, ahí está el gran error.
Sí, puedes hacer, bueno, primero confiar en Dios de que lo que te toque vivir tiene un propósito.
Sí.
Y segundo, que las cosas que estén de alguna forma bajo tu control las puedes hacer a tu manera y no tienes que hacerlo como los demás te están diciendo que tienen que ser.
Claro, yo creo que una de las cosas para los dos fue súper liberador cuando pensamos, por ejemplo, de que íbamos a tener un estilo de paternidad en nuestro estilo,
sí,
en nuestra forma, que íbamos a criar a nuestra hija en nuestra forma y que nuestra hija se iba a adaptar a nuestro estilo,
a nuestro estilo, sí.
Yo creo que esa cuestión fue muy liberadora porque de verdad que había escuchado muchas malas cosas con respecto a la paternidad. Entonces, al final y al cabo, en estas etapas que hemos mencionado, o podríamos decir momentos de la vida de algunas personas,
sí, que puede que pasen por ahí, o puede que no.
O puede que no. Yo creo que el ánimo que les queremos dejar es que no te dejes manipular por los temores. Ábrete al amor de Dios. Deja que Dios te vaya guiando.
Entrégale esos temores.
Entrégaselos. Sea un buen siervo, obedece a Dios, obedece a su palabra.
Y Él va a completar la obra que comenzó en ti.
Porque ese es el tema. O sea, yo creo que ¿te acuerdas cuando hablamos de por qué queríamos hacer este podcast?
Sí.
Y hablamos de común y corriente.
Sí.
Y que habían personas que nos habían animado. Bueno, creo que por la gracia de Dios, y esto lo digo por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido disfrutar hartas cosas nosotros dos.
Mm.
Y es nuestra intención que ustedes también puedan animarse. Porque de verdad que vivimos en un mundo con muchos miedos, con muchos temores. Pero los cristianos tenemos de nuestro lado a aquel que es la fuente del amor. Mm. Por lo tanto, en él cualquier temor se disipa. De hecho, fíjese que un matrimonio puede ser tan filete como el que tuvo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos tipos? Siempre se me olvida el nombre. Que eran amigos de Pablo, que lo apoyaron en matrimonio.
¿Aquilas y Priscila?
Aquilas y Priscila, ¿cachai? Un matrimonio filete, o sea, su matrimonio fue espectacular. Puesto un matrimonio así, puedes ver en la Biblia que habla de un matrimonio así, como también puedes ver en la Biblia que hay un matrimonio tan horrible como el de Ananí y Zafira, ¿cachai? Entonces yo creo que el llegar a un matrimonio como por ejemplo el de Priscila y a Aquila, también va en lo que tú quieras, en el sentido de que de verdad quieres un compañerismo. ¿De verdad tu matrimonio quieres que sea un compañerismo de dos personas?
Que sea de bendición para otros, incluso.
Que sea de bendición para otros. Ese es el tema. Las cosas que Dios nos da también nos las da para que las disfrutemos. ¿Van a haber momentos difíciles? Sí, pero los momentos difíciles, mira lo que estoy diciendo, son momentos difíciles.
Mm.
No tiene por qué ser difícil todo.
Exacto.
O sea, ahí también nunca te olvides que así como Dios te llamó a algo, también tú tomaste la decisión.
Bueno, le damos las gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerden que subimos capítulos los días miércoles y domingos, que va al estilo de Jesús. Y los días miércoles vamos turnando ahí común y corriente, sobremesa y el de alabanza y adoración. Así que gracias por escucharnos. Pueden comentarnos en nuestras redes sociales, en CC y Quique en Instagram o Calvary Chapel Mascanaim y Quique en Facebook.
Y quiero proponer algo. Este, por ejemplo, nosotros ahora lo hablamos y todo el tema, pero quiero proponer, si ustedes me están escuchando, nosotros dos tenemos nuestro Instagram. Y sí, yo creo que cada vez que vayamos a subir o vamos a hacer uno de estos programas, pongamos en nuestra parte de Insta, en nuestra historia, por ejemplo, vamos a tocar tal tema. Pum, ¿qué cosas se les ocurre?
Que nos puedan ir haciendo preguntas o...
Exacto. Porque, por ejemplo, ahora...
comentarios sobre eso.
Probablemente ahora del temor se te vienen otros temores a ti, otras experiencias, y coméntenla, porque probablemente podríamos hacer temores 2.
La segunda parte.
Así que, de verdad, estamos totalmente atentos a lo que nos digan, pero nuestra intención no es prácticamente decirles, está mal que ustedes tengan miedo. Bueno, el miedo es parte de la experiencia humana, pero no dejes que los temores te paralicen. Ese es el tema. O sea, no dejes que la obra de Dios se frene en tu vida por el miedo.
O sea, la idea es bajar las cargas, porque es equipar, pero ligero.
Pero ligero.
Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.
Común y corriente grabado, común y corriente mente. Qué fome lo que dije. Chao, cuídense. Mejor me voy.
Chao, chao.